Pues muy buenos días y gracias a Dios nuevamente porque nos tiene aquí, y yo realmente espero que ninguno de ustedes venga, digamos, solamente para escuchar algo bonito o algo alentador, ¿verdad? Mucho menos que venga solamente por darle gusto a alguien, porque alguien te trajo, porque alguien te pidió que vinieras, porque con eso quedas bien. Espero que estemos aquí porque queremos escuchar la palabra de Dios y porque queremos más de Dios en nuestra vida. Pablo, el apóstol Pablo, siendo o habiendo sido hebreo, fariseo, celoso de su religión, por su ignorancia e incredulidad, en un momento dado de su vida se halló persiguiendo a la iglesia de Dios. Jesús le sale al encuentro en el camino a Damasco, a donde se dirigía para aprender a más cristianos. El encuentro fue tan impactante, tan claro y contundente, que Pablo se vio enfrentado a una importante alternativa. ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es más valioso? ¿Todo lo que tengo? ¿Mi reputación, mis credenciales, mi celo religioso, mis logros? ¿O Jesucristo, Dios hecho hombre, creador del cielo y de la tierra? Él, Pablo, tuvo que hacer un recuento de todo, un balance. ¿Tenía mucho? Sí. Pero ¿era todo eso comparado con el incomparable valor de conocer a Jesucristo y gozar de una comunión estrecha con Él, una comunión eterna con su Creador? ¿Era todo eso más valioso, lo que Él tenía, o lo que ahora Dios le estaba presentando en ese encuentro camino a Damasco? Tal vez tú tengas que hacer un recuento parecido, un balance similar de lo que tienes, de lo que eres, y compararlo con Cristo, con la bendición de conocer a Cristo, de seguir a Cristo, de disfrutar de Cristo por una eternidad. Pablo descubrió que sus importantes credenciales y su esfuerzo propio para ser justo delante de Dios por medio de la ley no le alcanzaban. Entendió que ese no era el camino para llegar a Dios. Ese camino, el camino de las obras y la justicia propia, era un camino cerrado, imposible. En cambio, Dios había llegado a él. Jesucristo se había cruzado en su camino y no le pedía credenciales ni buenos intentos por medio de obras. Nada de eso. Se trataba de creer, de tener fe. Fe que produce humildad y arrepentimiento. Reconocer a Cristo como más valioso que todo lo demás. Darse cuenta del incomparable valor de Jesucristo llevó a Pablo a entender que todo lo demás era basura, estiércol, comparado con Cristo. Y entonces Pablo inició una carrera, anhelando más de Cristo. Cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses, lleva ya alrededor de 30 años de andar con Cristo. Camino a Damasco se había encontrado con Cristo, 30 años después, él conoce más de Cristo, confía más en Él, aprecia más su poder, lo valora más, lo ama más. Mucho más, pero él sabe que todavía hay mucho por conocer de Cristo, porque Cristo es una fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría, poder, amor, gozo y plenitud. Pablo había recorrido mucho, pero él sabía que todavía le quedaba mucho camino por delante. Estudiando este pasaje que nos toca hoy, Filipenses 3, del 12 al 17, el título que he escogido simplemente es Cristo nuestro supremo llamamiento. Y al estudiarlo, muchas veces cuando estudiamos la palabra nos ayuda tratar de identificar una estructura, tratar de identificar cómo están relacionados esos pensamientos que Pablo va escribiendo, que Dios ha inspirado, en este caso en el apóstol Pablo. Y yo veo aquí una estructura que quiero que ustedes consideren. Estoy poniendo ahí desde el versículo 8 hasta el versículo 17 y simplemente lo estoy abarcando porque entiendo que hay una estructura. Pablo lleva una secuencia, él tiene un objetivo en lo que él ha escrito y está compartiendo con los filipenses. Y vean en estos pequeños bloques, no importa si no alcanzan a leer ahí la letra, pero vean los bloques del 8 al el 8 y 9. Pablo está hablando de lo que él conoce, de lo que él ha llegado a conocer, de lo que él sabe. Del 10 al 11, en base a lo que Pablo ha conocido, ahora él ha decidido. Él ha decidido ciertas cosas. Y ahorita que vayamos leyendo este pasaje completo, les pido que vayan tratando de identificar estos bloques sencillos. Él conoce algo, ese conocimiento lo lleva a decidir algo. Siguiente bloque de los versículos 12 al 16. Como él ha decidido algo, él ahora hace algo. Él vive de cierta manera, él está dando pasos, acciones concretas que lo están llevando en el camino de esa decisión que ha tomado por lo que conoce. Y el último bloque, el último versículo 17, Pablo llega a decirles: esto es ahora lo que enseño, esto es lo que les digo, imítenme a mí. Eso es impresionante. Entonces, voy a leer aquí los versículos desde el 8 para que los tengan en mente y veamos cómo hay una secuencia en esto. Entonces, dice Pablo ahí en Filipenses 3, versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, simplemente queremos pedirte que nos ayudes esta mañana y nos guíes y podamos, en base a lo que tú nos dices en tu palabra, podamos aprender, podamos creer, podamos tomar las decisiones que tú quieres que tomemos y demos esos pasos de obediencia conforme a lo que nos estás enseñando. Ayúdanos, abre nuestros ojos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, así que ahí está la estructura otra vez y la quiero poner ahí nuevamente porque quiero decirles que es muy triste y lamentable cuando el creyente se queda entre el primero y el segundo bloque. O a veces ni siquiera llega al primer bloque. Es decir, primer caso, y vamos a suponer que es creyente la persona, ¿verdad? Esa persona, ese creyente, no lee ni estudia la palabra de Dios como debe hacerlo. ¿Cuál es el efecto? El conocimiento no llega a su mente, mucho menos a su corazón. Por tanto, no hay transformación, no hay crecimiento. Tal vez sea creyente, aunque habría que evaluar con cuidado si realmente lo es. Pero pensando en que realmente es un creyente y está descuidando su tiempo de lectura y estudio de la palabra de Dios, está en un tiempo de esterilidad espiritual, está estancado. Ni siquiera ha llegado a ese primer escalón donde Pablo conoce, sabe lo que Dios quiere, sabe lo que Dios quiere de él y para él. Segundo caso, el creyente ha leído, sí ha leído la Biblia, la está estudiando, pero no busca con todo su corazón y con todas sus fuerzas decidir lo que la Biblia le está enseñando. Ahora sabe de lo que se trata, el conocimiento ha llegado a su mente, pero no ha producido ese alumbramiento, esa convicción para decidir hacia lo que Dios le está mostrando. Dios, yo debo encaminarme hacia allá, yo debo tomar esos pasos, yo entiendo que necesito esto. Dios, tú me estás mostrando este objetivo, ¿ok? A veces dice el creyente, sé que debo prepararme más, sé que debo leer mi Biblia, sé que debo disciplinar y corregir a mis hijos, sé cosas, pero aún no se decide hacerlo. Sé que debo tratar con sabiduría y respeto a mi cónyuge, pero no se ha decidido. Una tercera posibilidad, Pablo conoció lo que Dios quería, Pablo decidió. Pero una tercera posibilidad, el creyente tiene el conocimiento, ha decidido, ya decidió, hay ciertas resoluciones en su corazón, pero no da pasos, no da pasos. Él cree que con las decisiones ya la está haciendo, ¿verdad? Pero no ha convertido esas decisiones en acciones concretas, todo se queda en intenciones en su corazón. Se estanca en buenos propósitos, no hay acciones específicas de obediencia. Ya decidí leer y estudiar la Biblia, pero todavía no lo estoy haciendo. He decidido no faltar al servicio de adoración los domingos. He decidido venir a los estudios de las 10 de la mañana los domingos. He decidido ser un mejor esposo, esposa, hijo, padre. Pero cuando suena el despertador, no me levanto a tiempo o simplemente le doy prioridad a cualquier otra cosa. La decisión está, pero no la acción concreta de obediencia. Y Pablo nos está escribiendo de lo que él ha conocido, de lo que él ha decidido, de lo que él está haciendo para alcanzar aquello que Dios le ha mostrado. Y él aún ha llegado a un cuarto escalón, y ahora está enseñando lo que él está haciendo. Obviamente, este pasaje es para tu reflexión. Para eso está escrita la Biblia, para tu reflexión, para mi reflexión, para considerar en dónde estás, dónde te atoras, dónde te has atorado. Tal vez sea en un área específica, en algo concreto donde ya Dios te mostró y te falta la decisión. O tal vez ya decidiste, pero no estás todavía obedeciendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en esos pasos de obediencia y entrega? Vamos a analizarlo uno por uno, estos versículos desde el 12 en adelante. Y obviamente me voy a referir a los anteriores, porque si no, no se entiende la idea de Pablo. Dice Pablo ahí en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto. Y una explicación aquí, ¿verdad? La palabra perfecto, porque esto nos puede confundir. La Biblia se refiere a varios creyentes con el término perfecto. A Noé, por ejemplo, a David, a Job, los describe como hombres perfectos. También utiliza la palabra perfecto para describir la conducta esperada de todos los creyentes, de todos los creyentes, de todos nosotros. Podemos entender que cuando la Biblia aplica el calificativo de perfecto para describir el comportamiento de un creyente, nunca se refiere a que esta persona sea absolutamente sin ninguna falta o pecado, sino que su comportamiento es maduro, es íntegro, congruente con la santidad de Dios. A eso se refiere la palabra perfecto, y es lo que Pablo está diciendo. En este caso, Pablo se refiere a una perfección en el sentido de no haber alcanzado ya la meta final, no haber completado un proceso. Él está en ese camino, él está en ese proceso, él va hacia allá. Ahora, la pregunta al estudiar este pasaje es, ¿qué es lo que Pablo no ha alcanzado todavía? ¿En qué sentido no es todavía perfecto? Y él lo explicó en los versículos 10 y 11 que estudiamos el domingo anterior con Raúl. Pablo había dicho esto, dijo que él estaba, ¿verdad? Era su anhelo al haber entendido quién era Cristo y el valor de Cristo, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Así que Pablo, habiendo considerado todo lo demás como basura al compararlo con Cristo, habla de cuatro cosas que pretende alcanzar, y ahí están en esos versículos. El conocimiento pleno de Cristo, esto lo explicaba Raúl, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, la semejanza a Cristo en su muerte. Son estas cuatro cosas que Pablo anhela, que Pablo ya tiene, pero no de manera completa, no de manera perfecta. Claro que ha conocido a Cristo, no solamente se lo presentaron, vamos a decir así, porque Cristo se cruzó en su camino, sino a él ha ido creciendo en conocer a esta persona, a este ser maravilloso, Jesucristo. Pero ¿cuánto más falta por conocer a Cristo? Que Pablo conozca mucho más. El poder de su resurrección, Pablo estaba disfrutando y entendiendo y viviendo conforme a ese poder, pero faltaba, evidentemente faltaba en todo lo que esto implica, la resurrección de Cristo, el poder de Dios en la resurrección de Cristo. Pablo había padecido con Cristo, él había participado en sus padecimientos, vaya que si lo había hecho, encarcelado, azotado, apedreado, pero en nada de esto había llegado a la perfección. Y Pablo había avanzado en ese proceso, pero faltaba todavía, no se había completado. En cuanto a este punto de llegar a la resurrección de los muertos, ya lo veíamos la vez pasada, Pablo no dudaba de la resurrección de los muertos o de su salvación. Simplemente Pablo estaba muy consciente de que al creyente se le van a presentar dos opciones. Todo creyente tiene adelante dos opciones solamente, y las dos son gloriosas. Una de ellas, morir e ir con Cristo, la otra de ellas, ser arrebatado, no llegar a ver la muerte, Cristo regresar antes de que tú mueras y Él, siendo tu creyente, tomarte con Él y llevarte con Él. Esas eran las dos opciones. Y Pablo no sabía en cuál de ellas iba a estar, pero él anhelaba más de todo esto. Entonces, mientras alguna de estas, o más bien mientras estas cosas se completaban en él, Pablo vivía su vida cristiana de la siguiente manera. Dice en el versículo 12, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. No lo he alcanzado ya completamente, todavía no soy perfecto, pero prosigo, ¿verdad? Esta es otra forma de entender la vida cristiana y es maravilloso. Debemos vivir, debemos proseguir no atorarnos, buscando asirnos, aferrarnos a aquello para lo cual fuimos asidos por Cristo. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso? Dios escoge, Él predestina, Él te llama a la fe, Él justifica, Él te va a glorificar, Él se ha asido de ti, Él te ha tomado. Al creyente, Jesús lo tiene en sus manos. Jesús se ha hecho del creyente. Decía Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas de Jesús estamos en su mano. Ahora, yo quiero que consideres qué quiere decir eso. Estamos en su mano implica varias cosas, porque no solo implica que tu salvación es segura, que tu eternidad con Él es segura, también implica que Él te tiene en su mano para que cumplas los propósitos en esta tierra para los cuales Él te alcanzó y se ha aferrado a ti o te ha asido hacia Él fuertemente. Que cumplas sus propósitos, que avances en ese propósito. Y dos de esos propósitos están clarísimos en esta carta. En toda la Biblia, diría yo, pero especialmente en esta carta. Dos propósitos, probablemente los más altos de Dios para ti. Conocer mejor a Cristo y ser más como Él. Conocer mejor a Cristo y ser más como Cristo. Pablo está diciendo: todavía no soy lo que debo ser, pero Cristo me ha hecho suyo, me ha asido, me ha agarrado fuertemente, me ha tomado en su mano, así que yo vivo buscando aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. ¿Se dan cuenta? Esa es la lógica bíblica, la lógica divina. No es: ah, Dios ya me salvó, Dios ya me tomó, soy de Él, entonces que Él haga todo. No, precisamente porque Él ya te tomó, porque Él te tiene en su mano, ahora tú busca lo que Él tiene para ti, búscalo a Él. Si Él ya se asió de ti, te asió a Él, ahora tú busca asirte de aquello para lo cual Él te ha hecho suyo. Esa es la idea de Dios, esa es la idea de Pablo. En Romanos 8:29 Pablo lo expresa diciendo: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el plan. Entonces vean la actitud de Pablo. Vean la actitud de Pablo. Él entendió: todo lo demás es basura, nada se compara con Cristo. Por tanto, lo he dejado todo, estoy buscando a Cristo, estoy avanzando en Él. Dice en el versículo 13, hermanos, él insiste en esto, él repite este concepto. Él, Pablo, no quiere que ninguna persona y ningún creyente vaya a pensar que la vida cristiana es perfeccionismo. El perfeccionismo es, prácticamente podría decir yo que es una herejía. Confunde muchísimo. Hay algunos que enseñan que si eres ya perfecto, como lo dice en algunas partes de la Escritura, que si ya tienes la justicia de Cristo, que si ya eres de Dios, que si has sido perdonado por Él, ya eres perfecto en el sentido de que ya no pecas. Y eso no es bíblico, y Pablo no quiere que caigas en ese error. Pablo insiste y dice en el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, cuando nosotros llegamos a la salvación, cuando somos salvados por Dios, cuando llega este momento de la conversión, del nacer de nuevo, creyendo en el Evangelio, creyendo en Cristo, hay cosas que Dios nos da inmediatamente, cosas que Él hace inmediatamente en tu vida, te las da. precisamente por el hecho de que estás recibiendo a Cristo, estás recibiendo la salvación, estás recibiendo lo que Él tiene para ti. Tus pecados son perdonados. Pasas de muerte a vida. Eres justificado ante el tribunal de Cristo. Eres reconciliado con Él. Eres hecho libre. Eres adoptado como hijo de Dios. Eres regenerado espiritualmente. El Espíritu Santo comienza a morar en ti, etcétera. ¿Sí? Ese paquete viene completo cuando tú por primera vez creíste de corazón, de verdad, en el Evangelio, en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección por tus pecados, y lo hiciste tuyo, y Dios te dio todo esto. Pero hay cosas que solamente inician allí, su inicio es en ese momento, y deben ser completadas por Dios en tu vida y alcanzadas por ti. Y así como lo oyes, ¿verdad? Hechas por Dios en ti y alcanzadas por ti para ti, ¿verdad? Entonces, ni quietistas ni pietistas, ¿se acuerdan? Quietistas, ya soy salvo, soy de Dios, todo lo hace Dios, yo aquí espero que Él haga todo. Ni pietistas, si no lo hago yo, nadie lo hace. Lo tengo yo que lograr, lo tengo yo que hacer, y olvidándose del poder de Dios, del trabajo de Dios, de la provisión de Dios, de la soberanía de Dios. Entonces Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, buenas y malas cosas. Ah, cómo es útil eso para mí, en pensar en esto. Buenas y malas cosas. A veces estás demasiado confiado en lo que antes lograste, ¿no? Es que sí, cuando yo fui, le hablé y se convirtió, y es que los estudios que yo daba, y daba 5 estudios a la semana y tomaba otros 5, y yo y la campaña evangelista, y todo lo que hice atrás. De tal manera que parece que ya eso era todo, ¿no? Ya lo lograste, ya llegaste. ¿Se dan cuenta? Y creo que ese no es mi caso, ¿eh? Yo estoy más bien en el otro. Híjole, las cosas que han salido mal, lo que no funciona, la iglesia que no crece, la iglesia que no madura. El punto es, vean, piensen en Pablo. Pablo está diciendo, yo voy hacia adelante, yo dejo atrás lo que quedó atrás. Credenciales, méritos propios, logros, fracasos, decepciones, traiciones, fallas, imperfecciones, tiempos mejores. ¿Alguno de ustedes piensa, voltea hacia atrás y dice, ¿cómo eran aquellos tiempos mejores? Cuando, tú ponle la etiqueta, cuando la iglesia era más pequeña, cuando todos cabíamos juntos en una sola casa, todos íbamos al cumpleaños de todos, todos juntos, pegaditos como muéganos, ¿verdad? Aquellos tiempos gloriosos, sí, hermano, ya se acabaron. Somos una iglesia diferente, la iglesia ha crecido, hay nuevos retos, hay pros y contras, pero hay que extendernos hacia adelante. No te quedes atrás, no te quedes atrás. La idea es que nada te distraiga, ni lo malo ni lo bueno que quedó atrás. ¿Podemos aprender de lo de atrás? Sí. Pero para seguir hacia adelante, para extenderme hacia adelante, hacia lo que Dios está poniendo delante de mí, delante de ti, lo que Dios te está mostrando en su palabra, sus objetivos para ti, que nada me impida el conocer más a Cristo, el conocer mejor a Cristo, el supremo llamamiento de Dios. Entonces Pablo dice en el versículo 14, prosigo a la meta. Otra vez esa palabra, prosigo a la meta, ¿verdad? Me empeño, trabajo, corro, camino hacia allá, voy hacia allá, me sigo moviendo, sigo avanzando con acciones concretas de fe y obediencia. ¿Qué necesitas para avanzar hacia la meta? ¿Qué necesitas tú para avanzar hacia esa meta que Dios está poniendo delante de ti? ¿Qué necesitas para amar más a Cristo? Para ser más obediente a Él, para ser más como Él. Te digo una cosa, lo que necesites, hazlo. Hazlo, muévete, toma la decisión necesaria y muévete, avanza hacia allá. Aprovecha todas las oportunidades que tienes, que Dios te está dando. Y si no las ves claramente, búscalas, ábrelas, ora por ellas. Pero sabes una cosa, no lo hagas a medias. No lo hagas a medias. Es decir, no vas a lograrlo si intentas hacerlo con un medio corazón. Con un medio corazón no se puede. Así no funciona. Es horrible. Es horrible pretender ir hacia lo que Dios te está mostrando a medias, con un corazón dividido. Elías le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Él es Dios, síguelo. Con todo tu corazón, no a medias. No a medias. Va a ser muchísimo, o sea, muy difícil seguir a Dios, avanzar hacia la meta, si tu corazón está dividido, si no lo haces de todo corazón, si no dejas ya malas amistades, malas conversaciones, si no dejas de entretener esos malos pensamientos o simplemente pensamientos mundanos, materialistas, donde siempre estás soñando por aquellas cosas que sabes que no son de Dios para tu vida. Se hace muy difícil, muy, muy difícil. Pablo dice ahí que prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Cristo es el supremo llamamiento. A veces al leer este pasaje uno dice: el premio, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? ¿No? Dios, muéstrame el premio, a ver si se me antoja, a ver si me convence, a ver. El premio es Cristo. El premio es Cristo. La meta y el premio son lo mismo. Pablo se extendía hacia la meta que era Jesucristo y el premio era Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra vida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él es la piedra angular, Él es nuestro tesoro. En Él está mi vida, mi paz, mi gozo, mi razón de ser. Él es el premio. Conocerle a Él, tenerlo a Él, ser como Él. Dice el pastor John Piper: la evidencia de que tienes a Cristo, ¿sabes cuál es la evidencia de que tienes a Cristo? Una evidencia de que tienes a Cristo clarísima, que quieres más de Cristo. Qué impresionante, ¿no? El que tiene a Cristo quiere más de Cristo. Y eso es lógico. El verdadero creyente que conoce a Cristo, que ha encontrado el tesoro, quiere más del tesoro. No agarra y dice: ah, sí, qué bonito tesoro, y lo avienta por allá, pero yo ando buscando otra cosa. El tesoro es Él, así que quiero más de Él. Quiero más de Él, con todo mi corazón. Eso era lo que Pablo estaba diciendo y es a lo que nos está invitando, nos está exhortando. Y por eso Pablo comparaba mucho la vida cristiana con una carrera. Ustedes lo han leído, lo han visto en varios de sus pasajes, en las cartas. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, esta es la otra comparación, una carrera o una lucha. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ahora, él piensa en los atletas olímpicos o corintios, ¿verdad? Dice: ellos a la verdad, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo o lucho, no como quien golpea el aire sin sentido, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, que habiendo sido yo heraldo para otros, venga a ser eliminado. ya no lo dije textual, pero ahí va, muy, muy cercano. ¿Se fijan? Si estás corriendo, si tú entiendes que la vida cristiana es una carrera, si Dios te está mostrando cuál es la meta, corre con todo hacia allá. No es a la aventura, hay una meta concreta, determinada, maravillosa y preciosa. Vale la pena correr bien esa carrera. Vale la pena abstenerse de lo que sea necesario para que corras ligero. Porque sí es como una carrera. Y hay que llegar a esa meta que es Cristo. Si tu mente está siempre vacilando entre Cristo, pero... Si siempre estás en esta cuestión de sí, pero... Es que sí, Dios me lo ha mostrado, es que lo he visto, es... Pero... Va a ser muy difícil. Es como si pretendieras correr una carrera donde tú mismo te has puesto un grillete en la pierna. Es eso. Tú mismo te lo has puesto. Y quieres correr, quieres avanzar, pero no te quieres quitar el peso que traes encima o que te está deteniendo, que está haciendo torpe tu avance y que en ocasiones hasta te llega a tirar. Llegas a caer, a tropezar, porque tú mismo no estás queriendo soltar esas cosas. Y eres tú quien puede, delante de Dios, entender y determinar y definir bien qué son esas cosas que te están entreteniendo. ¿Cuáles son? Necesitas preguntarle a Dios y ser honesto con Él y decirle: Señor, ¿qué me está estorbando? ¿Qué me está deteniendo? ¿Qué me está atando? Porque hay un anhelo en mí de ir más ligero. Hay un anhelo en mí de ir más allá, ir con todo, pero no suelto estas cosas. Ayúdame a soltarlas, quítalas de mí. En otras palabras, ayúdame a ver más de ti para darme cuenta que la meta y el premio son gloriosos y no se comparan a la basura con la cual yo me estoy atando a mí mismo, el cargamento que traigo que no quiero soltar. Esa es la idea. ¿Y sabes una cosa? Es un llamamiento. ¿Lo ven ahí? Es un llamado. ¿Quién hace el llamado? Dios. Es un llamado de Dios. Es el más grande llamado. Conocer a Cristo de tal manera que seas más como Él, que lo ames más, que lo disfrutes más, que lo glorifiques más. Es el llamado de Dios, el más grande llamado. A veces uno se está preguntando: Dios, ¿para qué me quieres en este mundo? ¿Para qué me tienes aquí? ¿Cuál es tu propósito? Ese es el propósito, ese es el llamado, es lo que Dios quiere. Y si el llamado es de Dios, ¿lo vas a ignorar? ¿Lo vas a menospreciar? Fíjense la palabra menospreciar. Sí, 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 el llamado es de Dios, pero acá hay otras cosas. Pero yo tengo otros objetivos. Pero yo en la vida he ido acumulando, aprendiendo, buscando, poniéndome ciertas metas, ciertas cosas. Grilletes, peso muerto. Mientras más lo conoces, más quieres de Él. Mientras más lo conoces, más te pareces a Él y su gloria te transforma más. Ese es el plan de Dios. Decía Pablo: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, en la imagen de Él, pero mirándolo a Él, como por el Espíritu, dice, el trabajo del Espíritu, pero mirándolo a Él, buscándolo a Él, extendiéndome hacia Él. Esa es la idea. Lo más importante del cristianismo es Cristo. Maravilloso es entonces conocerle a Él y ser cada día más como Él. Entonces dice Pablo, versículo 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Bueno, parece que Pablo aquí está usando algo de sarcasmo, probablemente por aquellos perfeccionistas, en un sentido, ¿no? Está diciendo: bueno, ok, si somos perfectos, pues esto es lo que debemos sentir, esto es lo que debemos pensar. Así debemos ver las cosas, de esta manera, ¿sí? Sintamos esto mismo, tengamos esta actitud, pero además, o sea, bueno, ¿en qué sentido? Dice lo que acaba de decir Pablo, ¿verdad? Olvida lo que queda atrás, extiéndete hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo. Y cuando dice Pablo aquí, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahí estaba yo forcejeando y buscando y leyendo en varias versiones, varias traducciones. Y lo más probable, lo más seguro es que Pablo está diciendo lo siguiente, parafraseando, o tomando por ejemplo la Biblia Dios Habla Hoy. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también, esto que les estoy diciendo, que corran, que se extiendan al premio del supremo llamamiento. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. ¿Se dan cuenta? Aún Pablo no podía convencer a los filipenses, no podía convencer a los creyentes. En un sentido tenía que decir, si yo no los estoy convenciendo, Dios te convenza. Sea Dios el que lo haga. Él lo puede hacer. Yo se lo dejo a Él. Que Dios te lo muestre. ¿Sí? En otra forma de decirlo, si no lo ven de esa manera, si no piensan así, confío en que Dios se los mostrará. Que Dios los lleve a verlo así. Que Dios los mueva a vivir corriendo hacia esa meta. Y dice Pablo en el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, hay cosas claras, ¿no? Hay cosas que ya son claras en la vida cristiana, hay cosas que están bien establecidas, hay cosas donde Pablo dice, son no negociables, de aquí no nos podemos mover, esto tiene que ser así. Son las cosas a las que ya hemos llegado, dice Pablo. Y pensando en esto, yo simplemente tomaba algunos otros versículos de la misma carta de los filipenses, buscando bases fuertes, bíblicas, es decir, principios firmes que son inamovibles, que son no negociables. Y vean, Filipenses 1:6, Dios ha iniciado una buena obra en cada creyente y Él la va a terminar. ¿Sí? Simplemente lo voy mencionando así. Filipenses 1:29, Dios nos ha concedido la fe para creer en Cristo y junto con esa fe que Él nos ha concedido ¿qué otra cosa? Padecer por Él, padecer por Él. Filipenses 2:4, no debemos mirar lo propio como lo más importante, sino el bien de los demás. Filipenses 2:5-8, nuestra actitud debe ser la de Cristo Jesús, quien se humilló a sí mismo en obediencia a Dios hasta morir en la cruz por nosotros. Debemos tener esa actitud, lo de los otros, considerar lo más importante, ayudarles, fortalecerlos, vivir para servirles. Filipenses 2:9-11, Dios ha exaltado el nombre de Cristo sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Inamovible, ¿verdad? Los filipenses tenían que estar confiados y seguros en esto. No había vuelta de hoja. Filipenses 2:13, nosotros debemos actuar, llevar a cabo lo que Dios produce en nosotros. Dios lo produce, tú lo actúas. Si Él no lo produce, tú no lo vas a poder actuar. Si tú no lo actúas, no se actúa. Lo tienes que hacer. Verdad bien establecida. Filipenses 3:9, estar en Cristo es necesario. Lo que salva es tener la justicia de Cristo, no la nuestra, al tratar de cumplir los mandamientos de la ley. Filipenses 3:7, 8, 14, Cristo es mejor que todo lo demás. Él es la meta. Conocerle a Él y ser como Él es el premio del supremo llamamiento de Dios. Todo esto es inamovible. Pablo les dice, hemos llegado a esto, de ahí no se muevan. Eso tiene que estar firme en sus vidas. Y dice en el 17, terminando con nuestro pasaje, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Piensa por un momento en esas palabras. ¿Quién es Pablo? ¿Un apóstol? Sí. un ser humano, sí, que había entendido cosas que Dios le había mostrado, que había decidido vivir por ellas, que se estaba moviendo, estaba actuando para alcanzarlas. Y Pablo dice, imítenme, imítenme. Entonces, sí hay seres humanos que te pueden servir de ejemplo, claro que sí. Alguien decía, imita su ejemplo, pero no cometa sus errores. Yo creo que tiene sabiduría. Aún la misma Biblia nos muestra eso, ¿no es cierto? David era un hombre conforme al corazón de Dios y cometió errores. ¿Qué quiere decir? ¿Que deseches el testimonio de David, el ejemplo de David? No. Dios, dame un corazón conforme al de David. Líbrame de sus errores. Abraham era considerado amigo de Dios. Era un creyente de fe. ¿Cometió errores? Sí. Y Dios los presentó ahí. Entonces, sigue su ejemplo, pero no cometas sus errores. Sin embargo, el ejemplo es importante. Hay cosas, hay decisiones en las que varios de ustedes, o sea, ustedes han tomado, ustedes esas decisiones, han avanzado en la fe y son ejemplo para mí. Y quiero que sigan siendo ejemplo, los tomo como ejemplo, de verdad se los digo. Esas decisiones valientes de fe, de servicio, de amor incondicional, de sacrificio en amor, de servir a los demás, de darse por los demás, de confiar en Dios y en Cristo a toda costa, son ejemplos, seamos ejemplo unos para otros. Tú puedes ser ejemplo para otros, tú debes ser ejemplo para otros. Y yo te exhorto también a que pienses de ti mismo con cordura. Claro que no eres perfecto, mucho menos yo, pero tú sabes que hay cosas en las cuales eres ejemplo y puedes ser ejemplo. Cuando tú volteas a ver a un hermano en Cristo que está tomando malas decisiones, que no está avanzando, que se está atorando, en un sentido uno le quiere decir, imítame a mí, estoy avanzando hacia Cristo, estoy volteando hacia Cristo, estoy trabajando, estoy disciplinando mi cuerpo. Me pongo a leer, me pongo a orar, voy al estudio, voy el domingo, me levanto más temprano, voy a testificar, imítame, imítame. A veces tú tienes familiares y amigos que no siguen a Cristo o que no lo siguen como deberían de seguirlo. ¿No es el anhelo de tu corazón que te imiten en ese sentido? Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo no ha perdido el piso, dice que no es perfecto, que no lo ha alcanzado ya, pero ciertamente prosigue hacia la meta, se extiende hacia adelante y te está diciendo, sigue mi ejemplo, deja atrás lo pasado, bueno o malo, extiéndete hacia adelante, prosigue al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, conocerle a Él y ser más como Él. Vamos a orar, que Dios lo haga en nuestras vidas. Señor, gracias, gracias por el ejemplo de Pablo, gracias por las palabras que inspiraste en Pablo, gracias por este pasaje que está delante de nosotros y que hemos podido estudiar hoy. Señor, por favor ayúdanos, líbranos Dios, de la indisciplina, de la intransigencia, del desinterés, que vayamos a tu palabra, que veamos ahí lo que tú tienes para nosotros, que decidamos con todo nuestro corazón alcanzarlo, porque tú nos has alcanzado para que lo alcancemos, que tomemos acciones, que demos pasos, ayúdanos, tú sabes, Padre, tú sabes a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nos está estorbando? ¿Qué es lo que nos está atorando? Ayúdanos a dejarlo atrás y a ir hacia adelante, hacia la meta, hacia Cristo. Líbranos de los errores. Muévenos hacia adelante, Señor, para gloria de tu nombre. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios haga una realidad estas cosas en sus vidas. Dios les bendiga.